Metropolitana de Madrid.
Un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. Francisco Granados ha reaparecido después de que hace 13 días Esperanza Aguirre decidiera no volver a contar con él en su nuevo gobierno. Hoy ha reaparecido con un nuevo cargo, al margen de ser el jefe del Partido Popular en Madrid. Desde hoy es ya senador, así que si le hablan de decepción, él niega la mayor.
No, decepcionado no. En la política no solamente es el gobierno, y evidentemente en el gobierno no se puede estar toda la vida. Yo he tenido la suerte de compartir un puesto en el gobierno con Esperanza Aguirre, con la que he tenido la oportunidad de aprender prácticamente todo lo que es en política, participar en las grandes decisiones de sin duda el mejor gobierno que ha habido en la historia de la democracia en la Comunidad de Madrid, y esta pues es una nueva etapa en la que, como digo, pues voy a seguir dando, y ya lo veréis, mucha guerra.
Bueno, pues enseguida vamos a ampliarles todo lo que ha pasado esta tarde en la Asamblea de Madrid, y también vamos a profundizar en lo último del caso Gürtel. Hoy estaban citados para declarar el que fue alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y su mujer, por esa cuenta en Suiza que se les ha descubierto con 400.000 euros. Él no ha acudido porque su abogada, dicen, tenía otro caso. Su mujer sí ha ido, pero se ha negado a declarar. Estos son los temas más destacados que vamos a llevar al análisis, pero tenemos mucho más. Titulares de este miércoles 29 de junio. Que vamos a repasar con la ayuda de Alfonso Ojea. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. El Ayuntamiento de Madrid estudia la posibilidad de que el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, se integre en el IRPF para así poder tener en cuenta la capacidad económica de cada madrileño. Es la propuesta que anunciaba el delegado de Hacienda en el debate que se ha vivido esta mañana en el Pleno sobre la subida de este impuesto. Juan Bravo es el responsable de las finanzas municipales.
Por tanto, al integrarse, como decía, en la renta, se tendría en cuenta la capacidad económica, su nivel de ingresos y sus circunstancias personales y familiares. Creo que no hay algo más justo que esto, y conllevaría la supresión del impuesto para todas las personas físicas, no para las personas jurídicas, que es de muy difícil traslación por la dinámica y configuración del impuesto sobre sociedades.
La oposición se ha quedado más que sorprendida por esta propuesta. Para el PSOE es un nuevo brindis al sol del PP, porque el Ayuntamiento de Madrid no tiene competencias para decidir qué se incluye o no en el IRPF, impuesto sobre el que únicamente legisla el Estado central, es decir, Moncloa. En lo que sí se han puesto de acuerdo todos los grupos políticos del Ayuntamiento es en secundar una iniciativa de Izquierda Unida para pedir al Estado un cambio en el modelo de financiación local. Y en este caso también ha sido la primera vez que el PSOE ha apoyado una iniciativa como esta. Escuchamos a Ángel Pérez, portavoz de la coalición en la Casa de la Villa.
Nos colocamos en la lógica de una nueva financiación para hacer posible el saneamiento real, que no sea a base de recortes. Y en ese marco es en el que nosotros lo que planteamos es la necesidad del pacto local. Y decimos que si no hay una nueva financiación, la disminución de la deuda será a través de la política de recortes, incluso más que la política de ahorros. Y lo pagará el empleo, lo pagarán los servicios públicos, lo pagarán las inversiones productivas.
Esta misma tarde tiene lugar el pregón de las fiestas del Orgullo Gay 2011, y esta mañana la cuestión ha estado en los debates del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Toda la oposición ha hecho una propuesta para ensalzar los derechos de los homosexuales y una crítica con las reticencias del PP a la ley del matrimonio homosexual en el Tribunal Constitucional ahora mismo. Así debatían hace unas horas Pedro Cerolo del PSOE y Concepción da Causa del PP.
Es un debate, desde luego, decimonónico, trasnochado y equivocado. Como diría la señora Botella, es usted un antiguo, señor Cobo, es usted un antiguo, y lo demuestra continuamente. Se opusieron al derecho al voto de la mujer para que se llamara de otra manera, y se oponen al derecho al matrimonio porque lo que quieren es expulsarnos del Código Civil.
¿Porque no podemos buscar con puntos en común? No, señor Cerolo, porque usted no ha querido bajo ningún concepto buscarlos, y lo que quiere es, en este momento, tratar de poner en evidencia al Partido Popular, un Partido Popular que trabaja y lucha por la discriminación todos los días, señor Cerolo.
Otro revés judicial para la Comunidad de Madrid. No parece que el Ejecutivo Regional haga las cosas medianamente bien cuando las sentencias en su contra son de un goteo constante. La última ha llegado desde el Tribunal Superior de Justicia y con una sintonía que ya conocen en la Puerta del Sol, que se vulnera el derecho a la huelga con los en la fijación de los servicios mínimos. Ahora, esta sentencia se refiere a los paros que mantuvieron los trabajadores del Instituto Madrileño del Deporte hace 3 años. Batalla que inició en su momento la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Su portavoz, Manuel Patón, reconoce que esta sentencia no sirve de mucho, tan solo la satisfacción de que un juez les ha dado la razón, aunque ellos están dispuestos a ir un poco más allá.
Valorar también si podemos presentar una demanda contra el antiguo consejero, don Alberto López Viejo, por supuesta comisión del delito de prevaricación, porque yo entiendo que ellos nombran los servicios mínimos a sabienda de que son abusivos.
Pues vamos a una sentencia por semana, esa es la media, y estamos solo a la mitad de este año 2011. Y por cierto, Bankia saldrá a bolsa definitivamente el próximo 20 de julio, Elena.
Bueno, pues vamos ahora a buscar la información de las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en algunas salidas de la capital. La A4, la carretera de Andalucía, tiene 4 kilómetros entre Getafe y Pinto, y la de Toledo, la A42, otros 2 o 3 kilómetros en la zona de Parla. Hay problemas en la 5, la carretera de Extremadura en Móstoles, en la 6, en la de La Coruña. Circulación lenta entre la zona de Majadahonda y la Florida en ambos sentidos, y también en ambos sentidos la 1, la carretera de Burgos, tiene algunas complicaciones desde la Cuesta de los Dominicos hasta pasada la zona de La Moraleja. En la 2, en la carretera de Barcelona, problemas en la entrada, en el acceso a la M30, y en la M40, circulación lenta en Coslada, sentido carretera de Valencia, y muy intensa la circulación también a la altura de Pozuelo, circulando hacia la de Extremadura.
¿Y cómo está el tráfico en Madrid? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy complicado en la zona de las Rondas, en la parte norte, Reina Victoria, Raimundo Fernández Villaverde, en sentido República Argentina, con retenciones. El motivo, obras en Raimundo Fernández Villaverde, en el cruce con Ponzano, aproximadamente en esa zona, que provocan muchos problemas, como decimos, en sentido República Argentina. Atención a esta zona. En el resto de las zonas del interior, el tráfico más activo aumenta por la zona de Castellana Norte, de salida, también por la zona de Gran Vía, José Abascal, y en la calle 30, las dificultades de hora punta aparecen por el puente de los Franceses, el puente de Ventas, y de forma intermitente entre el nudo de Colmenar y el nudo norte.
Nos queda una cosa más, el tiempo. Florenci Rey, buenas tardes.
Buenas tardes. Temperaturas máximas elevadas han bajado ligeramente, pero solo en valor, no en sensación térmica. Hemos tenido máximas hoy ligeramente por debajo a primera hora de la tarde de los 35 grados en buena parte de la Comunidad de Madrid, pero solo ligeramente, y en algunas poblaciones se ha conseguido superar esa cifra, en especial en las comarcas del sur. Por ejemplo, de nuevo en Villamanrique de Tajo han llegado a 37 grados, en Arganda a 36, en Rivas a 36 grados, en Getafe han alcanzado una temperatura máxima de 35 grados y medio, y en Madrid nos hemos quedado entre los 30 y los 34 grados. Ha bajado con respecto a los valores, como decía, del fin de semana, pero ese descenso no se ha notado. Son muchas horas ya acumuladas de fuerte calor, también durante la madrugada, y con esa sensación de bochorno notable, nos vamos a quedar a lo largo de las próximas al menos 3 o 4 jornadas. A pesar del viento que está soplando ahora con alguna racha moderada, debido al paso de un frente por el extremo norte de la península, vamos a continuar durante las próximas horas con bochorno meteorológico, con temperaturas elevadas, también de madrugada, valores mínimos por encima de 18-20 grados, y tiempo seco para la jornada del miércoles en Madrid.
7:14, una pausa y a la vuelta vamos ya con el análisis.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, un paso por delante.
A la hora de viajar, ¿tú en quién confías?
En gente que te solucione los problemas, que tenga experiencia y que tenga buena...
La inercia.
¿Cómo?
Ven a Viajes Inercia. Con casi 10 años de experiencia en Pinto, es garantía de calidad y confianza. Y además ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91-692-6151.
Precios de internet con la confianza de una agencia de toda la vida. ¿Qué más quieres?
Hola, ¿cómo estás? Te veo muy bien.
Es que voy muy a menudo al spa balneario Domus Aurea y me encuentro realmente bien.
Pero eso es caro, ¿no?
¿Qué va? Mira, con tu entrada al circuito hidrotermal te dan un cupón descuento del 33% para tu próxima visita. Tienen todo tipo de tratamientos de estética y belleza. Y además nos ofrecen cheques regalo para sorprender a nuestras amistades.
Oye, me interesa. ¿Dónde está?
En Carranque, en el Hotel Comendador, a tan solo 15 minutos de Fuenlabrada.
Spa Balneario Domus Aurea, 925-52-95-68 y en www.hotelcomendador.es.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Después de más de 15 años, seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91-698-0834 y elige tu modelo favorito.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur. Telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. La Ventana, Madrid.
Quieren ir al teatro, para hoy tenemos otras 10 entradas dobles, ya saben, para poder asistir el próximo lunes 4 de julio a la grabación de la representación de Las Bicicletas Son para el Verano, una representación en la que se va a unir la radio y el teatro para rendir homenaje a uno de los grandes actores y directores del teatro español, a Fernando Fernán Gómez. Esa representación será, como he dicho, el lunes a las 8 de la tarde en el Teatro Bellas Artes y va a contar con algunos de los actores más reconocidos del momento, como Ginés García Millán y Ana Labordeta, además de otros de larga carrera como Tina Sainz o María Elena Flores. Y de esta radio, la cadena SER va a aportar algunas voces, como la de Iñaki Gabilondo, Jen Maniega o Ángeles Afuera. Bueno, pues vamos a regalar 10 entradas dobles y para ello, ya saben, lo único que tienen que hacer es llamar al teléfono 902-1460-60, el mismo teléfono que pueden utilizar para participar en nuestra tertulia. Y vamos precisamente a eso, a saludar a nuestros tertulianos de hoy. Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenas
tardes. Hola, buenas tardes.
Antonio Estella, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Enriqueta Chicano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal lleváis los calores del verano?
Regular.
Yo realmente mal, la verdad. Como mi propio nombre indica, Estella, pues soy más bien nórdico.
Yo estupendamente. Ya, somos no, así de machote, los de Madrid, Madrid.
Además es Antonio Naranjo, que tiene muy buen color, ¿eh?
Sí, de pasear al perro a horas intempestivas.
Bueno,
intempestivas, ¿no? De sol.
Pues tenemos por aquí también a Felipe Serrano. Felipe, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Elena? Muy buenas.
Bueno, porque vamos a hablar de ese primer pleno en la Asamblea de Madrid y vamos a empezar con esa reaparición de Francisco Granados que ya es senador, Felipe.
Sí, 13 días después de que se confirmara su exclusión del gobierno regional, Francisco Granados comparecía ante los periodistas en los pasillos de la Asamblea de Madrid esta tarde para explicar que acepta con normalidad su nueva situación política. Dice que va a seguir cumpliendo con su obligación como secretario general del PP de Madrid, además de diputado regional y senador por designación autonómica, para conseguir, entre otras cosas, ha dicho que Zapatero convoque elecciones cuanto antes. Su salida del gobierno fue muy comentada, muy llamativa, aunque él aseguraba esta misma tarde que no está ni mucho menos decepcionado.
No, decepcionado no. En la política no solamente es el gobierno, y evidentemente en el gobierno no se puede estar toda la vida. Yo he tenido la suerte de compartir un puesto en el gobierno con Esperanza Aguirre, con la que he tenido la oportunidad de aprender prácticamente todo lo que es en política, participar en las grandes decisiones de sin duda el mejor gobierno que ha habido en la historia de la democracia en la Comunidad de Madrid, y esta pues es una nueva etapa en la que, como digo, pues voy a seguir dando, y ya lo veréis, mucha, mucha guerra.
Sostiene además Granados que la presidenta entendió que no acudiera el pasado 17 de junio a la toma de posesión de los nuevos consejeros para evitar que toda la atención recayera sobre él, y está convencido de que su sucesora Regina Plañol lo va a hacer infinitamente mejor que él. Es lo que aseguraba esta misma tarde, como digo, en los pasillos de la Asamblea. No ha querido el secretario general del PP confirmar públicamente si es cierto, como se ha comentado insistentemente, que rechazó el encargo de Esperanza Aguirre de ser portavoz parlamentario. No quiere comentar, dice, conversaciones privadas, y afirma estar convencido de que su salida del gobierno es en este momento lo mejor.
Y al final yo creo que esta decisión que hemos tomado sin duda es la mejor, tanto para el gobierno como también en lo personal y en lo político para mí. La ilusión en política no la pierdo nunca. El día que la pierda, yo tengo la suerte de tener un puesto en la empresa privada, volveré cuando quiera, y en consecuencia estoy en política porque me gusta y porque creo que puedo hacer una buena labor. No me ha costado nada, como me va a costar aceptar un escaño de senador con lo cotizados que están, todo lo contrario.
Como si nada hubiera pasado, sonriente como siempre, Granados garantiza que se va a seguir empleando y a fondo y seguir trabajando por los madrileños.
Bueno, enseguida vamos con el resto de lo que ha dado de sí este primer pleno de la Asamblea de Madrid, pero vamos primero con esta comparecencia de Granados. ¿Os parece que ha sido aparcado Antonio Naranjo?
Bueno, yo supongo que los políticos profesionales son capaces de tragarse un sapo y además decir que les gusta, ¿no?, esa dieta de batracios, que para el resto de los seres humanos es pues muy indigesta. Y en ese sentido Granados es un gran profesional, porque ha guardado silencio cuando probablemente solo podía echar, valga la redundancia, sapos por la boca, y ahora que ha decidido hablar pues ha dicho una cosa que resulta pues muy complaciente para su propio partido. Pero más allá de eso hay más indicios, incluso de los que hemos dicho en este inicio de tertulia, de que ha sido una decisión totalmente premeditada de apartarle de la primera línea de la gestión económica, política y social en la Comunidad de Madrid. Y es que la elaboración de las listas del PP, que es una cosa que puede resultar complicada de entender por la dificultad para conocer a todos los nombres que la forman, pero si conoces un poco ese partido o cualquier otro por dentro, pues te das cuenta de que, por un lado, las listas las hacía el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, aunque él fuera el secretario general, y por otro lado, no había una gran presencia de personas vinculadas a Francisco Granados. Después de eso, sí que se produjo la propuesta de que fuera portavoz, que él rechazó, y después de eso se produjo su, primero, exclusión del gobierno, y segundo, su ausencia en la toma de posesión del resto de consejeros. Seguramente eso en otro contexto, por ejemplo, en el Partido Socialista, que está muy débil y perdiendo el poder en todos los ámbitos de la administración, hubiera provocado un escándalo. Como el PP va para arriba, pues Granados lo que se ha hecho es pues enjugar las lágrimas en cuanto ha podido y tomar fuerzas para explicar lo que en realidad es una exclusión en toda regla de la política, que deja además muy claramente definido cómo se organiza el PP en Madrid, con Esperanza Aguirre como líder plenipotenciaria, que nadie piensa que es que estas cosas se deciden por intervenciones ajenas, y dos, con un vicepresidente que además manda en el partido, que es Ignacio González, ¿no?
Antonio Estella.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Antonio sabe mucho más, mi tocayo Antonio, mucho más que yo del Partido Popular. Da la sensación de que efectivamente es de la primera línea política. Sus palabras no reflejan quizá pesadumbre, pero sí amargura, una cierta amargura he creído yo detectar. No tanto la palabra, quiero decir, en el tono con el que hablaba. Y bueno, pues una segunda o tercera reflexión, y es que ha sido compensado con la designación de senador, si he entendido bien la información que habéis dado, con lo cual parece mentira, ¿no? Es decir, yo creo que esto es precisamente lo que no da muy buen nombre, no está dando muy buen nombre a la política y a los políticos. Es decir, no se le designa senador por designación autonómica por su valía o por sus méritos o por su especial identificación con algún proyecto específico que tenga que ver con la Comunidad de Madrid en este caso, sino como una manera de compensarle, digamos, por haberle sacado de la primera línea política. Creo precisamente que es este el tipo de cosas que están poniendo una mancha en la política y en los políticos.
Enriqueta, ¿lo ves también como una compensación?
Sin duda, lo veo como una compensación. No entiendo por qué les gusta más una política de gestión que una política que se puede hacer más de diseño desde el legislativo. Y en la línea de Antonio Estella, tengo que decir que lo que de alguna manera lamento, quizá porque yo tengo una vinculación profesional y política con el Senado, es que se devalúe en esos términos, no personalmente por él, sino porque te quito de aquí y te compenso con el Senado, ¿no? Yo creo que no es un premio de consolación, yo creo que es una Cámara con una vocación de futuro, que veremos la que sea, pero que está en debate y en discusión desde hace mucho tiempo, y que si, bueno, se llegan a los acuerdos que se lleva tanto tiempo trabajando, bueno, pues tiene una vocación importante de papel, y en cualquier caso, el que tiene ahora como Cámara de Segunda Lectura, aunque no sea el más importante, creo que merece absolutamente el respeto de los partidos políticos y de todo el mundo, ¿no? Entonces, como premio de consolación, ahí me parece que es una actitud, que a mí no es lo que más me gusta.
De todas maneras, hombre, discutir que el consejero de presidencia, salvo que él diga lo contrario, y secretario general del PP, sea senador, hombre, es llamativo porque si hay alguien adecuado para ese puesto.
No, estamos discutiendo que sea él. No. Estamos discutiendo, Antonio, que sea premio de consolación.
Déjame que termine. Pero eso no deja de ser una opinión que yo comparto, además, pero es subjetiva. Lo que digo es que si valoramos la condición del Senado como Cámara Territorial, parece que el secretario general de un partido, que además ha sido consejero de Presidencia, Justicia e Interior, es adecuado para el cargo, ¿no? De todas maneras, si probablemente aquí la reflexión que había que hacer con respecto al Senado es doble. Una, el sistema de elección, es decir, si es normal que al final esté poblado el Senado de gente a la que no ha elegido directamente el ciudadano, y esto pasa en la Comunidad de Madrid, en cualquier comunidad.
Es una fórmula constitucional, Antonio.
No, sí, puede ser muy legal, pero se puede discutir, no todo lo legal significa que sea lo mejor.
Constitucional, he dicho constitucional, sí, es diferente, iríamos a una reforma constitucional.
Constitucional es legal, o sea, no le quito importancia a la palabra.
Pero es un punto más arriba.
Yo pienso que los senadores deberían de elegirse directamente por los ciudadanos y no por designación de los partidos, y probablemente entonces el señor Granados sería o no con senador, y el señor Tomás Gómez sería o no senador, porque si nos ponemos a hablar de premios de consolación o de salidas, estaría fenomenal que esa misma lectura que has hecho de Francisco Granados la hiciéramos del líder del PSM.
Pero,
¿no?
Antonio, tú siempre intentas que hablemos de lo que no se trata. Estábamos hablando de qué nos parecía
Enriqueta, es que si eso te parece mal en un partido, intuyo que te parecerá mal en cualquiera.
Absolutamente.
Perfecto.
Bueno, pero
te parece mal que Tomás Gómez también sea senador, por ejemplo.
Antonio, lo que sí que podemos estar de acuerdo es...
No ha sido por exclusión.
Pero, Antonio,
no ha sido por exclusión. Por imposición.
No, ha sido porque el Partido Socialista tiene derecho a designar dos o tres senadores.
Y el PP igual.
Y ha designado. Sí, pero estábamos hablando de una persona que tenía una función representativa.
¿Y el jefe
de
la oposición no te lo parece?
Pero es que va a seguir siéndolo. Y el otro no va a seguir siendo vicepresidente del gobierno.
Y eso es lo que les diferencia, ¿no?
Hombre,
no el hecho de que acumulen cargos. A lo mejor es más grave acumular cargos.
Este es otro debate. ¿No?
Sí, yo creo que lo
gana 200.000 euros al año.
Ese es otro debate.
Perdona,
siendo senador ganan uno. El senador tiene que elegir, Antonio. Lo siento, pero tiene que elegir.
Salvo
el partido.
He provocado, yo creo, la discusión, digamos, al decir lo que he dicho al inicio. Vamos a ver, yo creo que no se plantearía problema si a él le hubieran ofrecido de salida el ocupar un puesto en el Senado. Estamos hablando de que es el tercer puesto en realidad. Es decir, al primero se le excluye el gobierno, dos, se le ofrece la portavocía, dice que no, y en tercer lugar se le ofrece ir al Senado, y entonces ahí no tiene más remedio, porque a la tercera va la vencida. Entiendo que si a la tercera dice que no, te quedas sin nada, se le ofrece el Senado. Es eso lo que estamos discutiendo. Si yo no hubiera tenido ningún tipo de problema y no hubiera hecho este comentario, si lo primero que se hubiera ofrecido hubiera sido el Senado, y él hubiera dicho que sí. Claro. Da toda la sensación, Antonio, que en esa cadencia temporal, digamos, en la que estamos todos de acuerdo, que efectivamente se trata de un premio de consolación, y no del primero, precisamente, sino del segundo o quizá del tercero.
Bueno, vamos a hablar ahora de Tomás Gómez, de sueldos, porque tenemos esa otra parte de lo que ha pasado hoy en la Asamblea, ese primer pleno que ha servido también para designar al resto de los senadores por designación autonómica, entre ellos a Tomás Gómez, al que también hemos podido escuchar hoy ya trabajando desde la Asamblea. Cuéntanos, Felipe.
Sí, aquí no había sorpresas, tal y como estaba previsto. Partido Popular y PSOE han votado a favor de esos 7 nuevos senadores por designación autonómica. Recordamos, 5 son del PP, Granados, Elvira Rodríguez y también los exconsejeros Luis Peral, Gadron Gil y Beatriz Elorriaga. Dos senadores de designación autonómica por parte del PSOE, Tomás Gómez y Maru Menéndez. Decisión que ha salido adelante con el voto en contra de Izquierda Unida y la abstención de UPyD, el partido de Rosa Díez. Desde Izquierda Unida, Gregorio Gordo denunciaba esta tarde en el Pleno de la Asamblea que el Partido Popular utiliza la ley DONT a su antojo y en beneficio propio para dejarle sin un senador, a pesar de que ahora tiene más votos que en el año 2003, medida que, por cierto, en la anterior legislatura ya denunciaron y llevaron ante el Tribunal Constitucional. Para disipar dudas, terminado el Pleno, comparecía Tomás Gómez en rueda de prensa para anunciar que solo va a cobrar como parlamentario autonómico. Dicho de otra forma, deja de percibir retribuciones como secretario general del PSOE y renuncia expresamente también a cobrar como senador, tal y como establece la LOREG, la ley orgánica del régimen electoral.
No habrá percepción de sueldo, de salario por parte del Senado. Desde que tomé posesión como diputado, ese mismo día, el día anterior, dejé de percibir mi salario como retribución mensual. Cero retribuciones del partido, cero retribuciones del Senado. Hay dedicación exclusiva como diputado autonómico y, por lo tanto, esas informaciones que parten de una estrategia bien definida que conocemos bien, pues quiero cortarlas de manera tajante y radical en este momento.
Dice Tomás Gómez que las informaciones aparecidas hoy sobre este asunto forman parte de una estrategia para erosionar su imagen, además de anunciar acciones judiciales si continúan en esa misma línea. Añadía Tomás Gómez que es incompatible cobrar de dos sitios, Senado y Asamblea. El portavoz del PP, Íñigo Enrique de Luna, decía después que Tomás Gómez es un mentiroso compulsivo porque es compatible hacerlo, ya que el sueldo de senador es irrenunciable. Y nada más ser nombrado senador por designación autonómica, Tomás Gómez se mostraba convencido también de que el PP no va a cejar en su empeño de implantar el copago sanitario en la Comunidad de Madrid, además de exigir a Esperanza Aguirre que haga pública la deuda sanitaria. Asegura el líder de los socialistas que nadie conoce las cuentas del SERMAS, el Servicio Madrileño de Salud.
Sabemos que hay una deuda millonaria. Sabemos que hay facturas que están debajo de las alfombras, facturas que están en los cajones. Nadie conoce las cuentas del SERMAS. No son fiscalizadas. Y exigimos, por lo tanto, información acerca de las cuentas de este importante organismo. Y exigimos, y lo vamos a hacer también a través de una proposición de ley, una auditoría externa del gasto sanitario en la Comunidad de Madrid.
Una auditoría externa para que los madrileños conozcan la situación real de la sanidad, incluido el conflicto económico con las empresas constructoras de los nuevos hospitales que denunciaron por carta al consejero de Sanidad el grave riesgo de colapso si no se les daba más dinero.
Bueno, si queréis empezamos por el tema de los sueldos, sobre todo porque a Enriqueta la he visto un poquito indignada.
No, es por intentar sacar las cosas de contexto, porque lo que ha dicho además luego el portavoz del PP, eso sí que es mentira compulsiva. Quiero decir que en lo que es compatible sería el sueldo con el del partido al que ha renunciado el senador ahora, Tomás Gómez. Y los otros eligen uno u otro en el Senado, o sea que no es que vaya a tal como lo ha dicho, da la sensación de que Tomás ha mentido y que va a cobrar los dos porque el del Senado es irrenunciable. Eso sí que no es cierto. Eso sí que no es cierto. Lo que sería compatible es el sueldo del secretario general, que ha dicho clarísimo que ha renunciado. Con lo cual, bueno, pues dejemos de enredar, ¿no? Que no tengo más que decir, me parece una actitud absolutamente clara. Y ¿qué tiene que hacer? O sea, realmente me parece que es lo que tiene que hacer. No vamos a ponerle tampoco muchas más medallas al asunto, ¿no? Pero que, bueno, pues me parece que los debates deben de estar, ya que tenemos poco tiempo, ceñirlos a las cosas que estamos debatiendo. Porque esto cabe mil debates, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué designa las comunidades autónomas? Y hoy tengo un discurso enorme que se puede compartir o no, pero que está fundamentado en muchas razones representativas, parlamentarias, constitucionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quiero decir que los debates, pues si los ceñimos a lo que hacemos, pues seguramente adelantamos más que si hablamos del mar y los peces, ¿no?
Antonio Esteve.
Bueno, yo creo que es evidente que Tomás Gómez no se quería convertir en la Cospedal madrileña, digamos, y acumular 23 o 24 sueldos uno detrás del otro, y ha sido, bueno, pues una maniobra inteligente, aunque no sé si le quedaban demasiadas alternativas teniendo en cuenta la que está cayendo y que todavía hay gente acampada en Sol, ¿no? Me parece de cajón lo que ha hecho. Yo creo que más que el tema de los sueldos, siendo importante en la situación actual, creo que lo que tenemos es que abrir una reflexión un poco más profunda sobre la acumulación de cargos públicos, ¿no? Sobre todo de cargos representativos. Yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión, y no tanto, no solo quizá en los sueldos. Es verdad que, ojo, no quiero dar la sensación de que no sea legal, por supuesto es legal en este caso concreto hacer lo que se está haciendo, sin duda alguna, no quiero, incluso hasta legítimo teniendo en cuenta cuál es la legislación actual al efecto, pero creo que una de las demandas de los indignados va precisamente en esa dirección, en la dirección de impedir o cerrar el paso a la acumulación de cargos representativos, y yo creo que eso es interesante, eso deberíamos de examinarlo. Creo que no tiene mucho sentido que una persona, no lo digo por Tomás Gómez, lo digo en general, con carácter general, los miembros de los partidos que estén en esa situación en este momento ocupen dos cargos representativos. No me parece que sea lo que la gente esté pidiendo en este momento.
A mí, déjame hacer una indicación en este momento, porque yo, que opino exactamente lo mismo, eso trae causa del inicio de nuestra democracia y de la vocación territorial que en un momento quiso que tuviera el Senado. Entonces, además de los 250 me parece que son 240 y tantos senadores que se eligen directamente, cada asamblea legislativa designa en función de su número un número de senadores. ¿Por qué? Porque tenía el propósito clarísimo de llevar la voz de la asamblea legislativa a lo que iba a ser la Cámara Territorial, y solamente me parece que hay una asamblea legislativa, que ahora mismo no recuerdo cuál es, no sé si es La Rioja, es Navarra, cuál es, que los que designan no tienen por qué ser, aunque pueden serlo, parlamentarios de la asamblea. El resto es que tienen que serlo. Seguramente es el momento de que esta y tantas otras cosas se repiensen, se actualicen, se llegue a los pactos que haya que llegar y que hagamos las cosas. Pero hoy por hoy, trae causa de ahí, sí, que tenía su explicación.
Está, ¿no? está muy bien que lo traigas a colación, me parece fenomenal, porque yo creo que pones el dedo ahora te doy paso, perdón, Antonio, el dedo en la llaga. Esto es una de las cosas que dicen la gente del movimiento 15M. Es decir, hay muchas cosas que en la época de la transición, en el 78, en el 79, cuando se dicta la Constitución española, tenían sentido.
Claro.
Y que, sin embargo, 20, 30 años después, pues a lo mejor carecen de ese sentido o ya no tienen ese sentido que se le quiso imprimir al inicio. Yo creo que esta sería una de esas cosas. Pero como tú muy bien decías, no es la única. Hay muchas otras cosas. Y en la demanda de los indignados, de la gente del movimiento del 15M, de abrir un poco las tripas, de entrar incluso, como dicen algunos, en una segunda transición política, todo este tipo de cosas deberían de estar sometidas a revisión las primeras.
Bueno, dejamos ya a Antonio Naranjo y vamos ya después con otro asunto. Antonio.
Muy rápido, iba a gastar el chascarrillo de que efectivamente el Senado es muy importante, sobre todo para los asadores de la zona, que tienen constantes visitas de sus señorías, ¿no? Pero al margen de la broma, que en realidad refleja una realidad y que refleja también el alejamiento de esta Cámara Territorial con respecto a lo que la gente entiende de ella y con respecto a la capacidad que ejerce, que creo que es muy poca, y con respecto a la manida reforma que llevamos arrastrando 20 años, sobre el tema de Tomás Gómez, dos cosas nada más. La primera, Yo me lo creo. Si él dice que renuncia a una de las retribuciones, me lo creo. Creo que nuestra obligación como periodistas es comprobarlo luego, viendo que efectivamente hay Cospedales o Leire Pagín que dicen una cosa y han hecho la contraria a lo largo de los tiempos, y que es absolutamente indignante la acumulación de retribuciones públicas de personas que tienen solo una vida y solo una jornada laboral. Así que me lo creo lo que diga Tomás Gómez, pero yendo a mí me gustaría que de verdad, en una reflexión sobre cómo acercar la política a los ciudadanos, buscáramos las maneras de acercarlas de verdad, favoreciendo en la medida de lo posible la elección directa, porque creo que nadie ha elegido ni a Granados ni a Tomás Gómez como senadores, y sin embargo van a serlo. Si a eso le añadimos que esta Cámara Territorial está totalmente alejada del foco territorial y totalmente alejada de la opinión pública, me parece que podríamos hacer una reflexión para no seguir echando a la gente del ámbito de las instituciones y pensando que son unas cosas muy caras que tienen muy poquita utilidad.
Bueno, como la reflexión sobre el Senado creo que daría para muchas horas de tertulia, vamos a dejarlo de momento aquí, ya continuaremos y vamos a hablar de Gürtel, que para eso tenemos ya por aquí a Alfonso Ojea, porque hoy había una cita en los tribunales con el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, que no ha ido, y con su mujer, que sí ha ido, pero que no ha declarado. Cuéntanos, Alfonso.
Pues así ha sido, que estaba prevista a las 11 en punto de la mañana la declaración de Elena Villarroya. Hasta hace un año, esposa de Arturo González Panero, ella ha llegado con su abogado, ha entrado en el despacho del juez Pedreira, del magistrado instructor de este sumario, y ha decidido acogerse al artículo constitucional, el derecho constitucional de no declarar contra sí misma, aunque alegando que lo hace principalmente porque está bajo investigación de la agencia tributaria. Una paradoja, una curiosidad, por así decirlo, porque es la propia agencia tributaria la que, a través de esa investigación, cursa denuncia a la Fiscalía Anticorrupción. A su vez, la Fiscalía lo solicita a este juez y por eso este juez le ha llamado a ella. Pero bueno, de cualquier modo, Pedreira ha aceptado que no quisiera declarar y ha mantenido la imputación de un delito contra la hacienda pública penado en nuestro Código Penal hasta con 2 años de privación de libertad. Su marido no ha acudido 2 horas después a la una porque la abogada, la letrada que lleva la defensa de Arturo González Panero, tenía a esa misma hora una vista con otro cliente y le era imposible asistirle durante este interrogatorio. Ha terminado la jornada, pero con una noticia sin duda importante, y es que con Hacienda o sin Hacienda, tanto Arturo González Panero como su ex esposa desde hace un año, es decir, Elena Villarroya, siguen como imputadas, nos lo decía Miguel Ángel Garrido, que es abogado de la acusación popular, concretamente de la Asociación de Abogados Demócratas Europeos.
Entonces yo he solicitado que si por el juez se lo mantenga en su cualidad de imputada, lo cual el juez evidentemente ha aceptado, toda vez que el delito contra la hacienda pública prescribiría mañana 30 de junio del 2011. Y entonces, para evitar la prescripción, lo he solicitado, el juez lo ha aceptado, y entonces, bueno, pues se mantiene su cualidad de imputada.
Fijaros por qué poquito se ha podido entrar en la prescripción de este delito contra la hacienda pública. Son delitos que duran lo que duran, 5 años. Es decir, transcurridos 5 años de que en tu declaración de la renta se te encuentre un delito fiscal, si no ha sido perseguido por la Fiscalía y, por supuesto, por la Agencia Tributaria, bueno, pues ya no puedes ser perseguido. Y mañana era el último día en el que este delito estaría vivo. Va a continuarlo y, por lo tanto, va a seguir la investigación. Recordamos que son 120.000 euros la cifra que la Agencia Tributaria y el Código Penal consideran que es ya cuando se incurre en delito contra la hacienda pública. Eso ha ido por un lado, Elena, y por otro ha sido la novedad de conocer que las comisiones rogatorias, que son en realidad todo el quid de la cuestión de la Gürtel, que es ese dinero que presuntamente se encuentra en el exterior de España, en paraísos fiscales, tanto en el Caribe como en las islas del Canal de Irlanda o en las islas del Canal de la Mancha, en Panamá o en Suiza, esas cuentas cifradas, una de las cuales evidentemente es la que se investiga en el caso del matrimonio González Panero, pero también hay otras de otros miembros de la red, presuntamente muchas de Francisco Correa. Bueno, pues ese dinero que está fuera, Pedreira siempre ha querido, por encima de las condenas de cárcel que tuvieran lugar, que ese dinero regrese a España, lo cual sería algo histórico, y que evidentemente se resarza con él el daño que se ha hecho a la cosa pública, a la administración pública, al amañarse determinados concursos. Bueno, pues esta mañana también hemos sabido que, pese a que Holanda está dando muchos problemas, concretamente con un territorio que son las Antillas Holandesas, que es un paraíso fiscal, que aunque Holanda está dando muchos problemas, eso está en vías de solución. Lamentablemente no así la colaboración judicial de las autoridades del Reino Unido, que han dado el portazo más absoluto, que no quieren saber nada de lo que se opera en sus paraísos fiscales, que son unos cuantos, incluyendo Gibraltar, pero no así Antillas Holandesas, donde parece ser que hay muchísimo dinero de la red Gürtel oculto en cuentas cifradas, que ya ha sido localizado por la brigada de blanqueo de capitales, en torno a 30-35 millones de euros. Tan solo en Suiza, el pago de las comisiones, presuntas comisiones abonadas por Martinsa en Arganda del Rey por la adquisición de una parcela, serían 25 millones de euros. Esos 25 millones de euros, Suiza, ya están paralizados. Ahora nos falta que sigan colaborando con las autoridades españolas y sepamos, la opinión pública española, cuánto dinero se defraudó y cuánto dinero está afuera. También lo decía Miguel Ángel Garrido, abogado de la Acción Popular.
Tenemos un grave problema con Holanda y estamos esperando las comisiones rogatorias. Nos han venido ya el apoyo de la de Suiza, estamos esperando la de Estados Unidos, pero vamos, es interesante, es muy interesante que por fin las comisiones rogatorias y sobre todo los demás países colaboren con la Administración de Justicia española.
Ese es el núcleo de esta investigación, en realidad, por encima de lo penal, es que ese dinero que se sospecha y que, como digo, la Brigada de Blanqueo de Capitales tiene muy bien cuantificado y dónde se encuentra, ese dinero regrese a las arcas públicas de donde salieron, bueno, pues presuntamente de manera corrupta y por defraudación.
Bueno, ¿qué os parece ese paso, Antonio Estella?
Bueno, a mí me parece, en primer lugar, absolutamente fundamental que se haya interrumpido la prescripción del delito. Efectivamente, yo creo que ahí tanto los abogados que llevan el asunto como el propio juez han estado bastante atentos para evitar que se produjera la prescripción, por lo tanto, para que se produjera la interrupción de la prescripción. Y luego, en segundo lugar, bueno, a mí esto me parece absolutamente escandaloso. Yo creo que refleja perfectamente bien cómo han funcionado las cosas y cómo funcionan las cosas en el mundo, ¿no? Yo decía aquí hace, me parece, un par de semanas que el 50% de las transacciones financieras internacionales, esto no deja de ser una transacción financiera, son over the counter, es decir, no están se hacen en B, por decirlo de alguna manera, se hacen en negro en el mundo, ¿no? Estamos hablando de muchísimos miles de millones de euros. En este caso concreto, en el Gürtel, estamos hablando de 30-35 millones que afecta a estas personas concretamente. Habrá mucho más dinero por ahí, que están en paraísos fiscales. Paraísos fiscales de países tan teóricamente respetables como Holanda, Reino Unido, Suiza, me parece que estáis mencionando también, o menciona el abogado en la información, Estados Unidos, etcétera. Es decir, que todos estos países tienen sus propias cloacas. Eso es lo más grave de todo el asunto, es lo más grave, ¿no? Es decir, son países que luego se reúnen en el G20 y piden que se cierren los paraísos fiscales. Bueno, ¿por qué no empiezan cerrando los paraísos fiscales que de alguna manera ellos mismos protegen? Esto es verdaderamente un escándalo internacional y nacional, y es donde realmente se tendría que poner el foco. Todas las autoridades de todos los estados decentes deberían de poner el foco, porque si se cerraran los paraísos fiscales, muchos de los Gürtel que nosotros estamos padeciendo en este momento no podrían tener lugar.
Antonio Naranjo, nos queda poquito tiempo para irnos al descanso, pero
A mí no me sorprende que haya gente sin escrúpulos en la política, la economía, el periodismo, la justicia o cualquier ámbito que se lucre cometiendo delitos y dañando el patrimonio público, la moral, la política, en fin, las buenas costumbres de la educación. Lo que más me resulta sorprendente es que les resulte tan sencillo de hacer y que les resulte tan difícil a la administración y a las instituciones y al Estado de Derecho responder, porque, hombre, no parece que el tal albondiguilla este de Boadilla del Monte sea precisamente un coloso, y sin embargo llevamos 3 años hablando de él. Y a estas alturas todavía hemos sido incapaces ni de recuperar el dinero que parece ser se quedó, él y otros cuantos listos, ni tampoco de condenarle en regla por los delitos que parece haber cometido. Entonces mi reflexión, como los malos existen, es porque los buenos tienen tan difícil hacer su trabajo. Y solo puede ser por 2 cosas. Una, porque fallan y no tienen las herramientas, o 2, porque no quieren. Prefiero pensar que es la primera, pero viendo cosas como que estados soberanos y democráticos de la raigambre del Reino Unido tienen paraísos fiscales opacos en los que no podemos hacer absolutamente nada, lo mismo empiezo a pensar que es que tampoco se quiere demasiado ayudar.
Enriqueta.
Bueno, pues yo me sigo escandalizando. Me sigo escandalizando incluso de que las personas sean capaces de hacer estas cosas. Y además, es más, me gustaría que esa sensación que yo tengo fuera mucho más generalizada. y que la repulsa se manifestara de todas las maneras posibles, ¿no? Pero bueno, dicho esto, lo cierto es que efectivamente casi cualquier mecanismo, no solamente de prevención, sino de control y para juzgar, etcétera, tiene 200 atajos. Tiene 200 atajos y por ahí se nos suelen ir casi todas las fuerzas, ¿no? Yo creo que esta es otra de las cosas, por ejemplo, los delitos relacionados con la corrupción, con el tráfico de influencias, con los enriquecimientos derivados o procedentes de dineros públicos, todo ese tipo de cosas, si han aparecido con la fuerza que han aparecido en el panorama social de un país como el nuestro, como en tantos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del nuestro. Yo creo que hoy los instrumentos deberían de permitirnos dotarnos de
y luego enriquetar
la fuerza suficiente para combatir.
Detalles,
muy,
¿no?
Muy brevito,
¿cómo es posible? ¿Cómo es posible de verdad que el tal albondiguilla este, que no me acuerdo nunca del nombre, Panero, ¿no?
Sí, Arturo González.
Panero, fin, lo noble apellido si hablamos de poetas, pero innoble si hablamos de alcaldes. ¿Cómo es posible que este hombre alegue que su abogado está ocupado para no tener que acudir a los tribunales?
O sea, pero lo habrá alegado la abogada, pero me parece absolutamente impensable.
Vamos, vamos a hacer una pausa, ¿no? Y luego continuamos. Son las 7:51.
Mi banco tiene 3,5 millones de clientes.
El mío más de 1,500 sucursales.
Mi banco, 72,000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, un paso por delante.
Un año más, el Centro Comercial Loranca trae a sus terrazas de verano conciertos y noches de humor para todos los públicos.
Todos los viernes y sábados desde el 1 de julio pasa momentos inolvidables.
Merche, Pop Tour, Pastora Soler, Coro Rociero de la Casa de Andalucía de Getafe, Noche Infantil. Además, los sábados los mejores monologuistas.
Centro Comercial Loranca, comienzan las terrazas de verano.
¿Te lo dice todo el mundo y aún no lo has probado? El mejor arroz con bogavante del sur de Madrid está en Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, el lugar ideal para celebrar reuniones familiares y comidas de empresa.
Arroz con bogavante, pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva ya en el 91-691-5844. 691-5844. Ahora también visítanos en la web restaurantenovagalicia.com.
Lo mejor de las Rías Baixas en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid. Y ya sabes, con servicio de aparcacoches.
A la hora de viajar, ven a Viajes Inercia.
¿Cómo?
Con casi 10 años de experiencia en Pinto es garantía de calidad y confianza. Y además ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91-692-6151.
¿Te has perdido las noticias del día? ¿No llegaste a tiempo para escuchar una interesante entrevista? ¿Se te han escapado las polémicas deportivas de la jornada? En sermadridsur.com busca los podcasts de Hora 14. Hoy por hoy, Ser Deportivos, La Ventana, A Vivir que son dos días, sermadridsur.com y nuestros perfiles en Twitter, Facebook y YouTube. Un equipo, pase lo que pase.
Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.